lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante delante de este fuego.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 89%. Se perdieron más de 120 mil puestos laborales en el sector privado durante el primer año de Milei. Son datos que aportó el Centro de Economía Política Argentina, CEPA. El informe sostiene que la industria sufrió una pérdida neta de 25.186 puestos, mientras que las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler cayeron 13.904 en empleos. A su vez, la construcción resultó el sector más afectado, con una disminución de 69.738 puestos de trabajo en el periodo. Murió un turista al caer de un paredón en una playa de Mar del Plata. La víctima tenía 22 años y era oriunda de Lavallol. Todavía investigan cómo ocurrió, aunque la principal hipótesis es que se trató de un accidente. Gimnasia ganó en Uruguay y arrancó el 2025 con el pie derecho. El Lobo, que ya había ganado otro amistoso contra Defensor Sporting, ahora derrotó en la última jugada a Cerro Largo de Uruguay. Fue con un golazo de tiro libre de Juan Pintado y cerró la pretemporada con otra victoria. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de jornada inestable durante todo el domingo. Tormentas aisladas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde, lluvias por la noche, dice el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima estimada para hoy, 25 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 9, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, hay neblina en los alrededores, la temperatura es de 22 grados 8 décimas y la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub y Eymond. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Viendo acá un mensaje que nos había dejado Javier Soria contándonos la historia de la mujer que aparece en la foto de esa enfermera haciendo silencio, que es muy famosa porque está en todos los hospitales, clínicas.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y esa mujer es argentina.
¿Y vos?
Sí. Y se llamaba Muriel Mercedes Guabney. Era una modelo, esta chica. ¿Y cómo fue a parar a esa foto? ¿Cómo fue que hizo esa foto y por qué se popularizó? Y eso lo descubrió un periodista de una revista que se llamaba Paralelo 38, revista de Bahía Blanca, era una revista dominical que editaba el diario La Nueva Provincia. Y un día, en 1970, el periodista, hablando con un hombre ocasionalmente, que se llamaba Juan Craikic, que era el jefe de los laboratorios Taranto, le comentó la historia en la que él estuvo involucrado. Porque a él se le ocurrió hacer esa foto, al jefe de un laboratorio. Dice Juan Krajicek, la idea nació visitando un hospital en Rosario en 1953. La sala de espera se encontraba atestada de gente y una enfermera de tanto en tanto se veía obligada a salir y a pedir silencio. Yo creo que en ese instante surgió todo. Es decir, se me ocurrió que una fotografía mostrando a una enfermera haciendo el gesto de silencio no necesitaba otra explicación para que se entienda. Entonces, cuando volví al laboratorio, le llevé la inquietud a los directivos de Taranto. Y ya poco después estábamos trabajando en el proyecto. Entonces convocaron a un montón de modelos profesionales para que se presenten en el estudio fotográfico Graf & Kissler en la avenida Callao al 400 en Capital Federal, para seleccionar a ver quién iba a ser la modelo. Y después del casting, eligieron a Muriel Mercedes Watney. Dice Krajicek, era un rostro distinto, suave, armonioso, de mirada dulce, pero autoritariamente dulce, que se avenía perfectamente a la idea. Fue toda una tarde en que tomamos fotos. Después revelamos los negativos y elegimos la foto que todo el mundo conoce. Se imprimieron 60.000 copias de esa foto, que tenía el logo del laboratorio Taranto en el vértice inferior derecho. Se repartieron en maternidades y hospitales de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Eso es lo que cuenta Krajicek en la revista Paralelo 38, en una nota que le hicieron en 1970. Pero el periodista, no conforme con esto, como debe ser, buscó a Muriel. La buscó y la encontró. Y le hizo una nota telefónica. Muriel le contó que empezó a trabajar de modelo en 1947, que para entonces, para 1970, estaba casada, no tenía hijos, y que había desfilado para muchos diseñadores, como Jean Cartier, pero también para la tienda Harrods, que estaba en la calle Florida. Y entonces el periodista le pregunta, ¿la gente en la calle la reconoce como la enfermera del silencio? Sí, algunos sí, porque mi rostro no cambió tanto en estos años. ¿Y qué siente cuando concurre a un hospital y se ve en la fotografía?
Ah, esa es linda pregunta que se tiene que callar ella misma, ¿no?
Sí, claro. Sí. Dice, por un lado pienso cómo pasó el tiempo, pero de todas maneras me da una gran satisfacción. Esa sensación de ser tan famosa, pero al mismo tiempo anónima, ¿no? Porque...
Claro, porque en un momento esa cara se volvió como una obviedad, ¿sí? Con el tiempo apareció a veces una nenita, habían puesto, ¿sí? Y sin embargo se volvió, era como algo como habitual, como una especie de meme que se instalaba, a diferencia de lo que son las habituales señales de tránsito, que también se pueden interpretar sin leerlas, digamos. Digo, pensemos también en los niveles de analfabetismo o simplemente no conocer el idioma.
Claro.
Sí, entonces, sí. Bueno, una etachada, todo el mundo sabe que lo aprende, qué sé yo, lo podrá aprender ahí. Pero el tema es, básicamente, es esa cuestión de encontrarla por todos lados y saber que existía alguien que no sabes qué es. Es como la voz del teléfono. Claro. O la voz de los GPS. Bueno, ahora pueden ser con inteligencia artificial, no tengo idea. Pero siempre apareció un misterio, una habitualidad que no sabíamos, alguien que sabemos que todos conocemos, pero ninguno sabe quién es. Y ahí aparecería algo, seguramente, una cuestión rara, y de decir, bueno, y de cierta pérdida de la intimidad, porque te ves por todos lados. Y aparte es eso, pidiendo una cosa así como dijiste vos, una dulzura con autoridad, ¿sí? Porque... Gracias. Tampoco te está mirando mal, te dice silencio, la puta que te parió, que se entiende. Que podría hacerlo también, que podría poner un énfasis en. Sin embargo, aparece algo ahí que es serio. No está sonriendo.
Claro.
Porque está en un hospital y tienen que entenderse que en el hospital están todas las emociones dando vuelta, la alegría de estar curándose, la tristeza de no poder hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces ahí aparece un gesto ahí claro, logradísimo, ¿eh? Para mí muy trabajado, evidentemente, un trabajo fotográfico artístico que no se lo valora por el lugar donde está, no está en una sala de exposiciones. Pero debe claro. ser una debe ser la foto, debe haber sido una de las fotos más famosas de la Argentina, seguro, obviamente, ¿no?
Seguro, seguro, sí, sí, sí. Yo en un momento pensé eso, ¿qué otras fotos tan famosas como esa habría de un argentino, ¿no? Bueno, la del Che, esa de las
remeras. En la remera, sí, 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 que debe ser la más famosa, incluso porque de Perón y Evita hay muchas, entonces claro. El tema es que sea una, ¿no?
Claro,
insista con
claro.
una.
Claro, alguna especial de Maradona, pero...
No, no pero de Maradona hay tantas de Maradona. El tema acá es que era una y atravesaba, atravesando todo y aparte imponiéndose por todos lados. No se trataba que vos tuvieras ganas de hacer una foto, que te hagas una réplica con esto. Estaba ahí. Claro. Es eso.
Así que gracias a Javier Soria por la historia de Muriel Mercedes Guarney, la enfermera que pedía silencio.
Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelo. Espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que
disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de los últimos días de Napoleón en Francia, cuando fue detenido por los ingleses después de la batalla de Waterloo. Estamos hablando de 1815, el 18 de junio había sido la batalla de Waterloo. Napoleón se vuelve a París, despotricando contra sus oficiales, porque dice que cometieron errores, que no tendríamos que haberla perdido, bueno, recaliente.
¿Y cómo es que lo termina en cana?
Vuelve a París y le dicen que tiene que dejar el gobierno, ya tenía todo el poder en contra, digamos. Entonces él abdica a nombre de su hijo, ¿no? Dice, bueno, abdico para traerle la felicidad a Francia, dice. Mi abdicación deja al Estado sin jefe y sin existencia política. Recomiendo mi hijo a Francia. Espero que ésta no olvidará que solo por él he abdicado. Solo con mi dinastía puede estar libre, dichosa e independiente la nación.
Está bien, le dijo claramente lo que pensaba él. Hay que ver qué piensa el resto ahora, ¿no?
Claro, el resto le dijo, tomátela vos y tu pibe, qué dinastía ni dinastía. Acá vuelve la monarquía, nada de heredero, ¿viste? Así que ahí se dio cuenta que la cosa venía en serio y encima le llegan noticias de que el ejército alemán lo estaba buscando con la orden de detenerlo y matarlo donde lo encontrara. Así que dice, bueno, cambio de planes.
No tenía muchas opciones, claro. Lo piensa bien. ¿Y qué hace?
Y dice, bueno, me voy a Norteamérica, a Estados Unidos.
¿Qué año estamos hablando?
1815.
Ya está, estaban independientes. Todavía no le habían regalado la Estatua de la Libertad, pero había buena onda, digamos.
Había buena onda.
Ya le había vendido, Napoleón le había vendido parte del territorio, ¿o no?
Claro, sí, le había vendido.
Digamos, todo en asuntos inmobiliarios estaba bien.
Sí.
Bueno, por eso había, digo, che, hola, Kike, ¿te acordás que yo te vendí? ¿Qué era lo que le habían vendido? Bueno, no me acuerdo.
Sí, buena parte del este, todo, Luisiana, Nueva Orleans, toda esa zona. Pero primero se va de París, va a Malmaison, que era la casa donde había vivido Josefina, su mujer, que se la había comprado él en 1799, y le traía grandes recuerdos ese lugar, y Josefina había muerto ahí hacía un año, menos de un año, que ya estaban separados, ¿no? Él ya estaba casado con María Luisa de Austria. Bueno, estuvo unos días ahí en Malmaison, y no le, por ahí no le cerraba tanto ir a Estados Unidos, ¿viste? Pero dice, bueno, vamos a ver qué hago. Y seguía dando vueltas. Algunos oficiales le decían, mirá, podemos armar de vuelta un ejército y tratar de recuperar el poder. Y Napoleón decía, no, ya está, me quiero ir a descansar, quiero vivir tranquilo. Así que pidió pasaporte para tratar de ir a Estados Unidos. El gobierno francés no le dio ningún pasaporte. Entonces él dice, bueno, si no me puedo ir a Estados Unidos, o si en Estados Unidos no me reciben bien, me voy a México. Y si no, a Venezuela. Y si a Caracas. Y si no, me voy a vivir a Buenos Aires. Fue uno de los planes de Napoleón, contempló la posibilidad de venir a vivir.
Cuarta opción, sí. En Lanús.
Sí.
Le gustó.
Claro, dice, me compro una casita ahí en
Carly.
Acá gobernaba Ignacio Álvarez Tomás, ¿no? Y San Martín era gobernador de Mendoza. Así que por ahí pensó, bueno, me voy con aquel pibe que conocí en Tulum, que ahora está gobernando Mendoza.
Amigo de Aguado.
Y su plan era ese, ¿no? E incluso en Estados Unidos, en donde fuera, pensaba comprar una chacra, cultivar la tierra. Bueno, otra vida. Y en eso piensa, ¿no? ¿Y si me voy a Inglaterra? Porque Inglaterra me va a recibir.
Sabiendo que tiene la lógica inglesa de, como en el caso de tener al tipo adentro, tener una buena relación más allá de que hayan estado en guerra, y que dice, bueno, mira, Inglaterra dice, te tengo a este que es un peligro para vos, ¿no? Es como una especie de bomba de tiempo.
Claro, es lógico lo que vos decís, yo creo que él pudo haber contemplado eso, ¿sí? Entonces se va a Rochefort, que es un pueblo costero con puerto, una ciudad fortificada, desde donde pensaba embarcar. Y tiene algunas chances de embarcar, ¿viste? Hay un barco dinamarqués que le decía que lo sacaba de ahí. Había unos barcos que estaban dispuestos a hacerlo escapar. Pero mientras se debatía en esto, a ver qué hacía, perdió un tiempo hermoso. Él se pudo haber escapado, pero no estaba seguro de a dónde, ¿no? Cavilaba con eso, y entonces los ingleses, que supusieron o supieron que Napoleón había ido a Rochefort, bloquearon el puerto de Rochefort.
Aparte, está claro que era una figura poderosa, digamos, ya el tipo que lo iba a recibir, los que iban a recibirlo también se metían en un problema, convengamos claro. Eso, no es que estaban viniendo cualquiera, incluso dice, bueno, baja el perfil, sacate el gorro ese que llama la atención. Y sí, básicamente Napoleón, el otro día estábamos haciendo una charla con Rep, viste que yo hablo en un momento de Napoleón y Miguel empezó a dibujar y ya la gente es Napoleón, ¿sabes?
Claro, claro.
Es así, como un logotipo tiene.
Bueno, es más, por lo que vos decís, ahí él andaba vestido de una manera simple, con un gorro de ala, ¿no? O sea, con un sombrero, digamos, no con el gorro, no andaba de uniforme, andaba de civil y con un sombrero...
Con una nariz y un bigote de Groucho Marx, así, para hacerse el boludo.
Entonces, le escribe al capitán del barco, de la Armada Británica que estaba ahí, Alteza Real, víctima de las facciones que dividen mi país y de la enemistad de las más grandes potencias de Europa, he terminado mi carrera política. O sea, le dice, no voy a joder, ¿no? Y vengo, como Temístocles, a buscar amparo en el hogar del pueblo británico. Me pongo bajo la protección de sus leyes, que reclamo de vuestra Alteza Real como del más poderoso, más constante y más generoso de mis enemigos. O sea, ustedes son...
Ah, pero son, claro, le reconoce hidalguía, generosidad, nobleza. Y,
exactamente.
A ver, y le habilita un PH. Sí, entonces...
El inglés le contesta, Napoleón recibirá en Inglaterra todas las consideraciones debidas a su persona. Nosotros somos generosos y democráticos. Entonces, bien, nos vamos a Inglaterra. Llega el sábado 15 de julio de 1815, se sube al barco inglés, ahí sí vistiendo su uniforme, dando para tener presencia, digamos, y le dice al capitán, vengo a ponerme bajo la protección de su príncipe y sus leyes. Y ahí el tipo le dijo, no, cambio de planes, está detenido. Lo engañaron. Y él lo creyó que lo recibía Inglaterra. Así que lo llevaron en el barco, el 24 de julio llegan a Inglaterra, y él todavía tenía una esperanza de cuando llegara a Inglaterra, por ahí lo tenían detenido un tiempo, y de ahí iba a pedir poder irse a Estados Unidos. No lo dejaron ni desembarcar. En el medio del mar lo pasaron a otro barco, y lo llevaron a la isla de Santa Elena, en el medio del Océano Atlántico, en Atlántico Sur, a 1000 kilómetros de África, a 2000 kilómetros de Brasil, para el otro lado. Más aislado no podía estar ahí.
Sí, pero con un mejor clima que Inglaterra, convengamos. Debe ser más lindo.
Sí, no, sí, más caluroso.
De verdad, pregunto. Sí, no sé, sí, no digo caluroso. Que haya cuadros de Napoleón en Bermudas, tío Jota, pero digo... Un clima más tranquilo, listo. Y no lo pasaron por las armas. Ahí de nuevo los ingleses dicen, bueno, lo tenemos nosotros acá. Aislado y todo, sí. Pero lo tenemos acá.
Sí, sí, eso sí. Pero le permitieron llevar pocas personas, a 3 oficiales, un médico y 12 asistentes. O sea, 16 personas podían acompañarlo nada más.
Para estar en cana no está mal.
La esposa de uno de los oficiales quiso tirarse del barco cuando se enteró que se iban para Santa Elena. La atajaron, se quiso suicidar. Así que muy bien se lo tomaron esto de ir a Santa Elena, ¿no? Bueno, así que en agosto arrancaron para Santa Elena, que como dije tenía Angola para un lado, Brasil para el otro, pero muy, muy lejos, ¿no? Y ahí estuvo detenido hasta su muerte, que como dijimos alguna vez, después se supo que murió envenenado, ¿no?
¿Vivió así muchos años ahí en Santa Elena? Perdón mi ignorancia.
Murió en 1821, 6 años.
Envenenó la esposa del otro, la que se quiso tirar.
No, no.
A ver si nos volvemos ahora.
Claro. Claro. Si lo envenenamos quedamos
sí,
libres.
Sí, ya está.
Pedro, paramos acá y después seguimos contando, no cómo siguió la vida de Napoleón porque ya murió, sino la repatriación de los restos de Napoleón.
Dale.
Au sombre haut de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Toujours dans le flot, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leur peine qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. D'une absence qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombrero de la mer qui ont su traverser les océans vides. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto.
En Radio Provincia. Llegó el verano a Vital y tenemos el mejor ahorro para vos. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en todo: televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas. Aire acondicionado Split, frío calor, 3.000 frigorías. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 57.999 pesos. Además, vacío por kilogramo, 8.799 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 20 de enero o hasta agotar stock.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau. Wow. ¿no? No entiendo nada de lo que dices, cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Médico, enfermera, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Mira, tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y seguimos en Mundo Disperso. Habíamos quedado en que Napoleón murió en 1821 en la isla de Santa Elena. Y él en el testamento había dejado expreso pedido de ser enterrado junto al río Sena en París. Pero el gobierno francés no tenía ningún interés en traer el cuerpo de vuelta a Francia, ¿no? Pero casi 20 años después, en 1840, el rey se da cuenta de que es un buen momento para traer a Napoleón, porque estaba en el medio de una crisis tremenda, con barricadas, manifestaciones, una oposición que era brava. Así que se le ocurre repatriar los restos de Napoleón como una manera de distraer, de cambiar de tema, de intentar un poco de unidad nacional con los antimonárquicos que querían la figura de Napoleón. Así que arreglan con Inglaterra y le piden que le devuelvan los restos de Napoleón. Y allá van, con los barcos. En los barcos iban invitados algunos de los oficiales de Napoleón que todavía vivían, incluso su ayudante de cámara, Luis Marchand, iban en el barco a Santa Elena. Llegaron a Jamestown el 8 de octubre de 1840. Estuvieron ahí unos días preparando todo lo que era la exhumación y los viajeros, los oficiales, la comitiva francesa que iba en el barco aprovechó para comprarle a los nativos cosas que eran de Napoleón y que se las había quedado la gente de la isla.
Claro, algún tipo que pasó, claro, una joya, un cenicero.
Exactamente.
Una casita del tiempo. Claro, sí. Claro, boludeces. Después se vuelve eso, claro, si dice, mira, ya vamos a hacer esto, de traerlo al tipo, traigamos todas las cosas, que y uno tiene ese fetiche sobre los ídolos, ¿viste?
Claro, claro. Sí, 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 yo tengo unos guantes de Cherry García, que es medio fetichesco, por ejemplo, ¿no?
Pero obviamente.
Y tal, y yo lo agarré.
Hermoso.
Y bueno, después que pudieron que compraron todo lo que pudieron, ya empezaron, que se arrancaban pedazos de la persiana de la casa.
Está como cuando se gana un campeonato y se llevan pasto, pedazos de la red del arco, ¿no? O sea,
claro, sí, sí. Incluso, una vez que exhumaron el cuerpo y el sarcófago fue desechado, se repartieron los marineros los pedacitos del jonca.
Oh, yo.
Todo, ¿viste? Cualquier recuerdo, sí, les venía bien.
Ahí nació el merchandising, sí. Claro. Van a hacer remera de Napoleón, muñequitos, qué sé yo, chupetines, pero poco más agradable.
¿Sabés que para la historia de la fotografía fue un mal momento? Porque llevaron un tipo con un daguerrotipo para fotografiar toda la escena, la exhumación del cadáver y todo eso, y los restos de Napoleón, y la máquina se rompió en el viaje. Así que no pudieron
sacar. Tampoco fotos. Mandaron un pintor, o no, después tampoco. Le habrán contado. Pero después más o menos alguien le contó y lo pintó.
Así que, después de todo eso, vuelven a Francia. Y cuando llegan de vuelta, había una crisis política, no bajen, tenemos que ordenar esto, porque si no es un quilombo. Así que estuvo un montón de días el barco en el puerto en Francia, en el puerto de Cherbourg, a la espera de que le digan cuándo bajaban. Finalmente lo bajan y hacen el trayecto por el Sena. O sea, en vez de
llevarlo por... Y eso que como una gran ceremonia, así que lo vean todos.
Exactamente, exactamente. A lo largo de todos esos kilómetros del Atlántico hasta París que recorre el Sena, multitudes a las orillas del río viendo pasar el barco que llevaba los restos de Napoleón, saludando y aplaudiendo y todo eso. A pesar de que hacía mucho frío, porque esto ya era noviembre, ¿no? Principios de diciembre. El 14 de diciembre llega el barco a París. Y lo recibe el presidente del Consejo de Ministros, Nicolas Sol, que había sido mariscal de campo de Napoleón en Waterloo, ¿no? Pero después, cuando perdió en Waterloo, se hizo un monárquico el tipo, ¿no? Por eso ahora estaba en el gobierno. Bueno, cuando lo bajan, una carroza imponente y todo un cortejo fúnebre por los Champs-Élysées, la avenida de los Champs-Élysées, llegan a la Plaza de la Concordia y de ahí a la explanada de el Hospital de los Invalides, donde depositan el cadáver. El rey preside la ceremonia y a esa ceremonia no fue invitado ningún familiar de Napoleón.
Claro.
Sí, bueno. Solo los compañeros de Napoleón que habían ido en el barco. Pero
nada íntimo, nadie estuviera cercano. Claro, ni el hijo, claro. Nada.
Solamente fue la familia real y bueno, todos
los altos. Pibes de Napoleón y después hicieron la suya también, ¿no? Digo.
Sí, bueno, el hijo murió muy joven, ya para esa época el hijo, en realidad el hijo reconocido, que era el hijo que tuvo con María Luisa, ya había muerto muy jovencito, a los 20 y pico de años. Y el otro, el no reconocido, el Gualesca, el que vino a Buenos Aires y tuvo...
Exactamente.
Ese seguía como en el mundo diplomático de Francia, pero era hijo no reconocido.
Está bien, pero tenía lo suyo, sí.
Pero le había dado el título de conde, Napoleón. O sea, no reconocido con el apellido, pero...
Exactamente, pero lo cubrió, sí, sí.
Claro, claro. Así que, bueno, como corolario de esto podemos decir que su sobrino, Napoleón III, que estaba luchando contra la monarquía y por imponer una nueva república, aunque después, como su tío, se transformó en emperador, ¿no?, después de la república, aprovechó esto.
Ah, el sobrino también. ¿Y por qué no? ¿Duró poquito? Porque comió el nombre.
No, Napoleón III gobernó mucho tiempo. Primero...
Pero no quedó en la historia. Tanto como
sí, tanto como Napoleón con Bonaparte, no.
Pero, ¿hijo de quién era? Che, ¿hijo de quién?
Era hijo de su hermano Luis.
Ah, perdón, y perdón mi ignorancia. El Napoleón lo usaba casi como un título, como un papa se pone un nombre, o se llamaba también Napoleón. No.
No, claro, lo usaba como si fuera el papa, como decís vos. Claro. El tipo se llamaba Carlos Luis Napoleón Bonaparte. O sea, tenía.
Ah, el tercer nombre.
Claro, Carlos, Luis por el padre, Napoleón por el tío y el apellido ¿tío? Del papá y el tío.
Está bien,
Era hijo además de la hija de Josefina.
Mira.
De Hortensia. O sea, la hija de Josefina se casó con un hermano de Napoleón y tuvieron a este pibe que fue
iban
Napoleón.
Todo, Napoleón iban todos a bailar al mismo boliche. O sea, no.
Sí, claro.
Sí. Sí. No, salgan a otro lado, y, ¿viste? Como somos Bonaparte, muchos no podemos salir. ¿Y qué hacemos? Y nos casamos entre nosotros. No nos queda otra.
Y bueno, este pibe aprovechó toda esa movida del regreso del cuerpo de Napoleón, empezó a crecer y en 1848 abolió la monarquía y lo proclamaron presidente de la República. Y ahí, como presidente, estuvo 4 años, hasta que se proclamó emperador, y como emperador siguió 18 años más. O sea, gobernó 22 años, sobrino de Napoleón.
Bien. ¿Todo bien? ¿No le fue mal?
No, para nada.
¿Y después qué pasó? ¿Lo voltearon a ese?
Ah, sí. Sí. Ah. Lo voltearon en 1870. Volviendo a San Martín, cuando este arma todo el quilombo para voltear a la monarquía en 1848, es cuando San Martín ve mucho tumulto, mucho lío en París y se va a vivir a Boulogne-sur-Mer, por Napoleón III.
Ya, claro. Ya estaba viejito, sí, Martín, sí. No estaba como para... Claro. No quiero bardo. No, de verdad, digo, llega un momento...
Sí, claro. Sí. Aparte, era un tipo de orden San Martín, que yo veía esos tumultos, esas barricadas, esos quilombos que se armaron en 1848. Yo me pongo en la cabeza de ese San Martín, un tipo grande, como decís vos, y aparte amante del orden, todo tranquilo, y ve incendiando maderas, calles cortadas. ¿Ví?
Bien, como siempre, el final de una vida que luego se va a prolongar en el culto, ¿no? Siempre hay un momento donde es importante los traslados de los restos. Uno dirá, oh, che, justo ahora, tanta gente común, ¿viste? Que decís, fenómeno. Y acá no, acá había que conservar todo, ¿no? La prolongación, la no descartabilidad, la creencia todavía, ese culto a lo que quedaba de Napoleón como un evento. Siempre parece un evento, es un traslado de cuerpo de un lado para el otro, ¿no? Como una manera de prolongar la vida de esa persona.
Mundo Disperso.
una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y seguimos en Mundo Disperso. Uno de nuestros oyentes desde Uruguay, Eduardo López, nos mandó una historia de unos gauchos argentinos que trabajaron con Buffalo Bill.
No.
Raro, sí. Buffalo Bill, bueno, era un soldado estadounidense que después de la Guerra de Secesión deja el ejército, lo nombran explorador, y en esas exploraciones que hace en el lejano oeste, empezó a cazar búfalos, y de ahí le viene el apodo de Buffalo Bill.
Claro.
Pero después de ese trabajo, se dedicó al show. Armó una compañía de espectáculos que se llamaba Salvaje Oeste, donde hacía exhibiciones a caballo, ejercicios claro. de puntería, de tiro, y giraban por todo el país, con aborígenes y ex-soldados, y llevaba caballos, búfalos, bisontes, era un despliegue muy grande.
Sí, algo como que después uno ve, la gente que va a Disney ve que derivado de una película hacen algo con Indiana Jones, qué sé yo, con Harry Potter, y entonces uno ve todo ese espectáculo en vivo. Bueno, es lo mismo acá, pero con la historia, ¿no? O sea, el claro. tipo de las leyendas que seguramente escritas, de transmisión oral de lo que era una batalla, el tipo agarraba y decía, bueno, acá está, y le dimos a los indios hacen de malos, y nada, una especie sí. de gran titanes en el ring, de una gran exhibición de catch, ¿no?
Claro, se decía que él solo había cazado 4.000 búfalos en 8 meses, por ejemplo, ¿viste? Y sí, todo eso iba acrecentando.
¿Cómo? 4.000, a ver, vamos a la cuenta, espera. 4.000 búfalos en 8 meses son...
500 búfalos por mes.
Y sí. No, da.
Mucho, a ver, ¿no?
Pará, pensemos, a ver. 4.000 dividido, perdón, estoy acá con la calculadora. Mirá, yo te pongo, para no pifiarle delante de los oyentes. 4.000 dividido 8 me da 500. 500 sí. dividido 30 me da que el tipo cazaba 16 búfalos por día.
No es mucho.
Sin parar los domingos, nada. Y te sí. da que el tipo, un búfalo por hora, si estaba cazando, salvo que los encerraba de a 20, 30, y decir, bueno, no los agarra de uno. Habría que ver cómo adentro, era el método de cazar búfalos.
Adentro por del corral los tenía, claro.
No, de verdad, digo, por el sí. cazar búfalos, ¿cómo es? Che, viene una manada de búfalos, les hacemos una encerrona, como así, les ponemos acá la hinchada de la Ferrere de este lado, unos patobica del otro, y los metemos ahí en un brete, que es ese aparato, digamos, esa especie de pasillo de madera por el cual, en donde se la agarra la vaca, y se la... Sabía que ese es el brete, ¿no?
No, me estoy enterando ahora.
¿Viste esa parte? Cuando ves alguna película, o fuiste alguna vez, y van las vacas, y de pronto van a un lugar donde ahí le inmovilizan la cabeza, le dan un mazazo, la matan, ¿sí?
Sí.
Ya la deja media estúpida, no, el brete, porque la vaca, como vienen las vacas de atrás y va hacia adelante, no tiene escapatoria, se metió en un brete, no hay manera de salir de ahí, ¿sí? De ahí viene, se metió en un brete, y entonces quizás él hacía eso con un montón, pero bueno, a lo que vamos, más allá de la deriva que acaba de tomar esta conversación, es que nos parece un poco exagerado que el tipo en horario corrido... Casado. Y, qué sé yo, te mete 16 búfalos en horario corrido. Algo que pare para comer. Bueno, entonces sí.
Bueno, el tipo va con su espectáculo también a París. Cuando se hizo la Exposición Universal en París en 1889, llevó al líder de los Sioux, a Toro Sentado, para exhibirlo ahí, al gran cacique. Y después volvió en 1891 con su Salvaje Oeste Show, se llamaba, y llevaba jinetes de muchos lugares del mundo, no solo aborígenes de Estados Unidos, sino cosacos, árabes, mexicanos. Y había un argentino ahí mirando el show, Eduardo Casey, que era un estanciero de la provincia de Buenos Aires, que fue el fundador, por ejemplo, de Venado Tuerto, Casey. Estaba mirando el espectáculo y después cuando termina, va y le dice a Buffalo Bill... que tenía jinetes de todo el mundo, pero no tenía gauchos argentinos, que eran excelentes. Y Buffalo Bill se interesó y le dice, ¿y usted no podría enviar alguno de esos gauchos? Entonces Casey, cuando volvió a la Argentina, eligió a 10, ¿no? Y en 1892 ahí fueron los 10 gauchos argentinos a Londres, porque en ese momento Buffalo Bill estaba en Londres. Y además los mandó con 200 caballos criollos. 10 gauchos con 200 caballos fueron a Londres.
Era un show tremendo, ¿no? Digo, si ya además que fueron 200 caballos de acá, más todos los que tenía, era un circo infernal eso.
Exactamente, sí, sí.
Una cosa de los Rolling Stones, así.
Sí, y contó después al regreso uno de los gauchos, Ismael Palacios, de Cura Malal, que era un domador, que en un momento, dice Palacio, los Pires Rojas y los Cowboys ensayaban un simulacro en que la indiada asaltaba una diligencia para robar y arrancarle las mechas a los hombres cara pálida, como le decían ellos. Y en eso aparecieron los Cowboys y empezaron a perseguir a los herejes, pero no los pudieron alcanzar. Y nosotros nos olvidamos que eso era puro teatro y empezamos a pensar que eran flojos los Cowboys. Entonces, Marciano Gorosito de Melincué le dijo a Buffalo Bill, lo que es a nosotros no se nos iba a nadir. Entonces, en el próximo ensayo puso a los gauchos en lugar de los Cowboys. Y efectivamente
era mejor.
Lo que sí que lastimaron sin querer a algunos aborígenes porque le daban con las voladoras, con las
boleadoras. Se lo tomaban en serio.
Claro, se lo tomaban en serio. Y en Londres, Buffalo Bill desfilaba con todo el elenco por las calles para promocionar el show. Imagínate, caballos, gauchos, aborígenes, cosacos. Y cuando están cruzando el puente de Westminster, sobre el río Támesis, uno de los caballos se espantó, cortó el bozal y salió corriendo. En la corrida un policía trató de frenarlo y el caballo lo pasó por arriba y lo mató. Entonces uno de los gauchos argentinos, Zacarías Martínez de Chacabuco, se largó a galopar así a toda velocidad para alcanzar al caballo. Y tres cuadras después le tiró el lazo y lo enlazó, ahí en el centro de Londres. Enlazó al caballo y lo trajo de vuelta al puente de Westminster. Al día siguiente, los gauchos argentinos fueron tapa del Times. Y el impacto que tuvo esa noticia fue tal que la reina Victoria quiso conocerlos e invitó a los gauchos al castillo de Windsor. Y ahí saludó personalmente a cada uno y especialmente a Zacarías Martínez, que había sido el héroe que detuvo a ese caballo que iba en una carrera alocada por el centro de Londres.
1892, ¿no?
1892. Y la otra consecuencia para los gauchos que tuvo esto fue no solo que fueran tapa de los diarios, que lo recibiera la reina Victoria, sino que al leer en los diarios lo que había pasado, Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel de Rosas, que vivía en Southampton, su papá ya había muerto hacía 14 años, los invitó para que la vayan a visitar a Southampton. Y ahí fueron los 10 gauchos argentinos a visitar a Manuelita Rosas. Y cuenta uno de los gauchos ese encuentro, dice que Manuelita iba a cumplir 75 años, se quedó mirándonos como si hubiera querido reconocernos. Tenía lágrimas en los ojos. Quería reírse, quería hablarnos, pero los labios se le llenaban de muecas. Cuando su desconsuelo no pudo más, nos abrazó fuerte mientras nos decía, mis gauchos, mis gauchos.
Hermoso, hermoso. Claro, no lo veía hace tanto, ¿no? Les traía.
Claro, no había vuelto a ver un gaucho desde 1852, 40 años atrás, cuando había emigrado, se había exiliado junto a su papá.
Hermosa historia donde, como siempre, no va a ser llamativo que en la Argentina en algún momento hayamos reproducido o usado, haya venido Guy Williams el zorro, o que acá estemos haciendo cosas disfrazados de vaqueros, pero tener gauchos en el espectáculo, evitando una tragedia en Londres, y finalmente saludando a la hija de Rosas, y a la reina, ¿no? Ahí, otra vez, esta idea de la imagen argentina en el exterior, ¿no? Esperando siempre que los países centrales nos legitimen.
Mundo Disperso.
All the children sing.